tenían que decidir pues posibles nuevas medidas restrictivas ante esta quinta ola de la pandemia que está sacudiendo con fuerza algunas provincias como Zamora. Y también vamos a hablar de la mesa del diálogo social del Ayuntamiento de Zamora, que se ha reunido esta mañana, ha hecho un balance de lo que va de año con los distintos planes a los que se ha acogido el Ayuntamiento, todos los planes ofertados por la Junta de Castilla y León, que han generado 120 trabajadores contratados durante 6 meses. Así que de ello hablaremos, Juanma.
Perfectamente. A la 1:05 echamos otra vez. Chelo, gracias.
Hasta luego.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos o despejados con nubes altas. Las temperaturas siguen subiendo. Bueno, que es lógico que estamos ya en la segunda quincena de julio. Es ligero en las mínimas el avance de la temperatura, de todas formas. Vamos a alcanzar 31 grados en Zamora capital, 30 en Benavente, 29 en Toro, 28 en Puebla de Sanabria, pero tenemos 24 grados en la capital con vientos del nordeste flojos y más intensos que serán por la tarde. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juanma de Sama. Buen día, mañana ya veremos. Y vamos a ver de qué va la sección del campo y de la provincia. María José Salvador.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días. Pues a la 1:20, en el suplemento de campo y provincia, entre otros asuntos, trataré el tema de la reunión sectorial que se celebraba ayer en Madrid entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y también los consejeros de Agricultura sobre la reforma de la PAC. El acuerdo sobre ese plan estratégico nacional para aplicar la nueva PAC va a tener que esperar hasta septiembre de este año. Al margen de ello, temas como el de la patata o también cómo se encuentra la reserva hídrica, la de la cuenca del Duero, la nuestra, como yo digo habitualmente, pues también lo trataremos y, como no, también hablaremos de otros asuntos, como son las elecciones en la cooperativa Core. En fin, bueno, y que no se me olvide, tenemos nuestro consultorio agrario con Celia Miravalles, como todos los jueves. Así que a la 1:20 comentamos todos estos asuntos. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego, María José.
Ahora, en Fisacar Adarsa Zamora, los Mitsubishi con más fuerza que nunca. Acércate y descubre el nuevo híbrido enchufable Eclipse Cross PEV, así como el resto de la gama. Más de 20 años a tu lado con la calidad y la confianza de siempre. Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Cómo tenemos hoy el día?
Bueno, pues tenemos el día que viene con ya otra noticia del Zamora Club de Fútbol. La verdad es que el Zamora está acelerando en cuanto a la comunicación de noticias y de fichajes. Esta mañana anunciaba la incorporación de Javi Navas, jugador abulense, que estuvo en Unionistas en Salamanca la temporada pasada y que se incorpora a la plantilla de la Inmovilla. Ya era un jugador que había sonado, un jugador que estaba hecho, ya lo habíamos comentado, que era cuestión de oficializarse, y el Zamora que lo oficializaba esta misma mañana. Así que ya son 15 jugadores de la primera plantilla, más Juanan 16, y bueno, pues a la espera de saber si va a haber algún fichaje más, o confía en Perrini, la Inmovilla, o algún jugador más. Son gente también de los jugadores sub-23, por tanto, bueno, pues una plantilla que ya va teniendo forma, prácticamente cerrada. El Zamora que va a arrancar la pretemporada el 22-23 de julio, es decir, la semana que viene, y a la espera de ver qué rendimiento puede ofrecer el Zamora con este Javi Navas, que acaba también de llegar al Zamora Club de Fútbol. Además, también ayer conocíamos que Sergio García, zamorano, exjugador de Zamora, ha firmado por el Real Avilés Industrial, equipo de Segunda Federación, que ha hecho una muy buena plantilla y que está o que va a pelear por subir a Primera Federación. Así que deseamos toda la suerte del mundo a Sergio García. Y también ayer, por la tarde, conocíamos que el Club Deportivo Zamorat va a completar su roster, su plantilla, con Chelsea Waters. Es una jugadora americana, una alero de 27 años, de casi 1,90, y es una jugadora que viene a ser referencia en el equipo zamorano de cara a la próxima temporada.
Bueno, pues sí que hay movimiento para estar aquí desde julio, ¿eh?
Sí, tenemos a nivel deportivo, la verdad que estamos ahora mismo en plena ebullición de fichajes e incorporaciones, y ya la semana que viene con el Zamora en marcha para arrancar la temporada 2021-2022, que suena tremendo.
Ay, cómo pasa el tiempo, madre mía. Ángel, un abrazo, hasta mañana.
Otro abrazo, hasta mañana.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante.
Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Multiópticas Zamora, Plaza de Sagasta 7.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 15 en Lupa, centro de paleta ibérico de cebo 50% raza ibérica. Sánchez Montero, el kilo por solo 29,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Oye, pues estamos con esto del plan de recuperación, que, bueno, estamos todos esperando como agua de mayo, ¿no? Que las cosas se vayan materializando. Pero me ha venido a la memoria, creo que no os lo había comentado, seguro que lo sabéis, pero me ha venido a la memoria, así con cierto pesar, que España, es decir, que nosotros estamos entre un grupito muy pequeñito de Estados miembros de la Unión Europea. Estaban por ahí Hungría, Austria, creo que Eslovaquia, me parece también, que no consultamos ni al Senado ni al Congreso para esto de la negociación del plan de recuperación que se envió a la Comisión Europea. Me ha venido a la mente ahora y digo, mira, es que nos tengamos que distinguir en esto, pues me ha dado así un poco de, me ha producido algo de pesar. No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar dentro de unos minutos, pero quería comentároslo porque me lo tenía en el corazón y me pesaba. Mira, sabes que tenemos bastantes cosas que comentar relacionadas con los bomberos. Y yo quería, bueno, que nos aclarasen un poquito cómo está la situación, porque ha habido bastante conflicto ya desde hace tiempo. Hemos dado algunas pinceladas, en informativos también hemos hablado del tema, pero yo quería saber cómo estaban las cosas en cuanto al consorcio de incendios, y para eso, evidentemente, tenemos que hablar con su presidente, que también es vicepresidente cuarto de la Diputación y también es diputado provincial de Recursos Humanos, Régimen Interior y Emigración. Estamos hablando de José Luis Prieto. José Luis, buenos días.
Buenos días, Juanma, y buenos días a todos los oyentes de COPE, que hace muchísimo tiempo que no les saludaba en directo.
Es verdad que el tiempo va pasando y luego yo digo, jolín, pero si es que no estamos tocando determinados temas que antes que hablábamos con muchísima calma, ¿verdad? Sí, y siempre presencialmente, pues es verdad, claro, que se echan de menos algunas cosas. Oye, José Luis, no sé si me puedes resumir, para no iniciados, el conflicto relacionado con la plantilla de bomberos. ¿Cómo están las cosas ahora mismo y qué ha pasado hasta ahora?
Bueno, yo creo que lo más positivo de este momento del consorcio de bomberos es que seguimos adelante mejorando los servicios, dando a la provincia de Zamora un servicio adecuado para el nivel de riesgos que tenemos y con unas inversiones ya puestas en marcha de en torno a casi 2,5 millones de euros, con lo cual yo creo que esa es la principal noticia. Sin rehuir tu pregunta, lógicamente, y por hablar de los temas del conflicto con una parte de la plantilla, pues a mí sí que me gustaría decirte lo primero, lo que le digo a todo el mundo, que yo hago un llamamiento a la tranquilidad, a la negociación, pero a la negociación desde postulados, lógicamente, que puedan ser asumidos por la dirección del consorcio. Hay una parte de la plantilla que reivindica algunas mejoras, que en algunas tienen razón y que, lógicamente, vamos a acometer de manera inmediata. También hay que decir que este paréntesis nos ha afectado administrativamente también a todos, y hay otras que son imposibles de acometer y que, de hecho, pues no se pueden negociar porque son innegociables. Por lo tanto, yo sí que hago un llamamiento a la serenidad y a la reflexión por parte de esa parte de la plantilla que sigue con protestas, para que nos sentemos y que nos pongamos de acuerdo de una vez por todas, porque yo creo que no tiene sentido seguir así.
José Luis, ¿qué es lo innegociable?
Hombre, hay cosas innegociables, y te pongo un ejemplo. A ver, estamos hablando de funcionarios y estamos hablando de que los funcionarios tienen un estatuto básico que establece una normativa para la convocatoria y la composición de los tribunales de oposiciones. A mí no se me puede pedir, como presidente del consorcio, que el tribunal de las próximas oposiciones lo designe un juez de la judicatura. Es decir, la división de poderes, gracias a Dios, existe en nuestro país, y una cosa es el ejecutivo, otra el legislativo y otra el judicial. Y si un estatuto del empleado público dice que los tribunales los tiene que designar quien convoca las oposiciones, ellos no pueden pedir, bajo ningún concepto, que ese tribunal lo nombre un juez, porque el juez, cuando le pidamos por escrito que nombre un tribunal, nos dirá que si, que no es su competencia, lógicamente, y que no tiene que meterse ahí. O sea, hay ciertas cosas que no son posibles negociarlas porque no tienen sentido. Y luego hay otra que no es negociable, que es la petición de mi dimisión, que es lo habitual y que yo desde aquí, y ya se lo he dicho muchas veces a ellos, en este momento no me planteo. Yo también podría pedir que alguno dejara de ser funcionario y no lo hago, porque lógicamente no va a ser así. Entonces, ¿qué se puede negociar ante posturas radicales? Nada, pero hay otras cosas que sí se pueden negociar.
¿Como por ejemplo?
Hay que querer negociarlas. Pues condiciones de trabajo o condiciones de refuerzo, que sí que estamos negociando con el resto de la plantilla. Además, hemos llegado ya a un principio de acuerdo para elevar a mesa de negociación, para mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos y para mejorar las condiciones salariales también de los refuerzos que realizan, que, por cierto, son refuerzos que están muy bien pagados y que están pagados por encima de los que paga en otras administraciones, como por ejemplo la administración sanitaria a los médicos y enfermeras, que no quiero comparar a nadie con nadie, pero que sepamos todos dónde estamos y que estamos hablando de funcionarios que por realizar un trabajo con cierto riesgo también, lógicamente, pues están bien remunerados. Entonces hay cosas que se han seguido negociando y cosas que con el resto de la plantilla representada por los sindicatos, Comisiones Obreras y CESIS, y llegando a acuerdos de forma habitual, sin ningún problema.
¿Están siendo fluidos o relativamente fluidas las relaciones con los sindicatos?
Con Comisiones Obreras y con CESIF, sin ningún problema. En la Diputación también, con el sindicato Uso también. Pero bueno, hay otro sindicato con el que es más difícil llegar a acuerdos. Y por ejemplo, en el tema, en el asunto concreto del Consorcio de Extinción de Incendios, es una parte de la plantilla que está bajo una sección sindical que a lo que se limita es a poner denuncias ante el Comisionado de Transparencia, ante la Inspección de Trabajo y ante otros organismos, sin decir luego cómo finalizan esas denuncias, porque a mí me hace mucha gracia y dicen, hemos denunciado a la Inspección de Trabajo, de acuerdo, pero es que tenéis que decir que eso se ha resuelto y al consorcio no le ha sancionado nadie, porque hemos resuelto los problemas que ellos denunciaban. Hemos denunciado al Comisionado de Transparencia y luego nos dicen, el Comisionado de Transparencia archivó nuestra denuncia. Hemos denunciado en el juzgado de lo contencioso administrativo la situación de los interinos y ellos nos dicen que el TSJ ha desestimado su denuncia. Por lo tanto, yo creo que hay que decir todo y esa es una parte interesada que además está avalada por un sindicato que nunca dice de forma completa todo lo que tiene que decir. Pero bueno, para eso estoy yo, lógicamente.
O sea que veo que un cafetito próximo con UGT no te tomas.
Yo sí, por supuesto, vamos, sin ningún problema. Yo además con el secretario general de UGT, con Ángel del Carmen, he mantenido siempre una buena relación y yo no tengo ningún problema. En lo que tengo problemas son en situaciones extremas, porque no, lo que no podemos es contar las cosas a medias o pedir cosas que no entran dentro de la legalidad. Y si ellos deciden que la vía judicial o la vía de la denuncia es la vía normal para sacar adelante temas, que digan también cómo resultan esas denuncias y por qué no salen adelante esos temas. Entonces, yo creo que lo más razonable, y desde aquí lo digo y siempre que tengo alguna posibilidad, también lo repito, creo que la vía del entendimiento a través del diálogo es la única vía que hay, pero con postulados razonables. Cuando no hay postulados razonables, pues no se puede.
¿Podemos hacer una recapitulación dentro de esos 2 millones y pico de inversión?
Sí.
Desde lo que es la licitación de la construcción de una nueva nave para el Parque Comarcal de Zamora. Bueno, sí. ¿En qué se está invirtiendo?
Sí, pues en eso. Lo primero, en el Parque Comarcal de Zamora, que va a dar servicio a 42 pueblos del Alfoz, que por otra parte, bueno, nosotros tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Zamora, pero también existe un conflicto en cuanto a que los bomberos del Ayuntamiento de Zamora son del Ayuntamiento de Zamora y las salidas a la provincia pues han generado históricamente dificultades. Entonces ha llegado un momento en el que había que tomar decisiones y esa decisión era construir un nuevo parque del consorcio en el Alfoz. El mejor sitio determinamos que eran las instalaciones del parque de maquinaria, que están anexas a la circunvalación de Zamora, al enlace a la autovía, al otro día Salamanca, y por lo tanto a partir de ahí estamos hemos adjudicado ya la construcción de la nave y estamos en licitación de todo el equipamiento. Estamos hablando de ese parque en torno a 1,5 millones de euros, con 15 nuevos puestos de trabajo entre cabos y bomberos, lo cual yo creo que también es importante resaltarlo, porque es empleo estable, empleo cualificado y empleo en buenas condiciones, y además que dará servicio a esos 42 pueblos de forma directa. Y luego a partir de ahí, pues estamos haciendo inversiones también desde el consorcio, esas inversiones de diputación, porque el consorcio no tiene esa capacidad económica, pero desde el propio consorcio vamos a invertir este año 490.000 euros en dos camiones para trabajos en altura y en una autobomba forestal. Luego tenemos un proyecto europeo que nos va a permitir también aproximadamente por 300.000 euros comprar otra autobomba forestal que va a ir para la Mancomunidad Tierra de Campos, que también nos ayudan y hacen un trabajo excepcional. Y luego tenemos procedimientos abiertos para la compra de nuevo material de protección de los bomberos. Es decir, estamos en un momento en el que hemos puesto sobre la mesa aproximadamente 2,5 millones de euros, y yo creo que eso es lo importante, porque eso nos va a permitir...
José Luis, sí. Perdona, no quería terminar sin preguntarte, sé que están las cosas complicadas y que la Diputación Provincial ha establecido contacto con la colonia Zamorana en Cuba para saber cómo está la situación. No sé si nos podías dar una pincelada, sabiendo que bueno, lo que se dice hay que decirlo con prudencia porque ellos están allí.
Efectivamente, lo primero es eso, sobre todo prudencia, porque ya sabemos todos lo que ocurre en Cuba desde hace décadas. Y lo primero, nosotros nos hemos interesado por los componentes de la colonia zamorana allí en Cuba, que son alrededor de 1,000 personas, entre zamoranos y descendientes, y lógicamente teníamos una preocupación porque en estos tres últimos días hemos visto que la situación se ha agravado, que la gente se ha echado a las calles y que desde el gobierno pues tampoco han tenido la mano izquierda quizá de negociar o de calmar las cosas, sino que han dado la orden de calmar esas protestas de la peor forma que se puede hacer. La buena noticia es que la colonia está bien, que esta época de pandemia no ha afectado mucho a nuestros compatriotas, que desgraciadamente hay que lamentar dos víctimas, pero que no se ha cebado con la colonia de Zamora con la pandemia, y eso es importante.
Intentaremos establecer contacto, a ver si hay posibilidad de hablar de la manera más discreta y mesurada posible. Pero bueno, gracias por menos darnos este adelanto. José Luis Prieto, vicepresidente cuarto de la Diputación, presidente del Consorcio de Incendios, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en COPE. Estamos en contacto.
Muchas gracias a vosotros y un gran abrazo para todos los oyentes de la COPE.
Muchas gracias, José Luis. Hasta luego. Pues un abrazo también, si nos escuchan, para nuestros amigos de Cuba. Queremos hablar con ellos. Y también vamos a recibir ahora a la gente de la FM. La 1:10 de la tarde, escuchas Herrera en COPE Zamora. Gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada desde este momento y por estar ahí con nosotros desde las 12:30 en el 1269 de la onda media. En estos días, yo te lo digo con el corazón un poco encogido porque me he retrotraído a lo que sentí hace 24 años. Si te digo Miguel Ángel Blanco y tienes cierta edad, seguro que a ti también se te encoge el corazón. Bueno, pues se celebra ese 24º aniversario del asesinato más vil imposible, con ETA como protagonista, que parece increíble que signifique Euskadi, Catasuna, País Vasco y Libertad. Parece increíble que en nombre de la libertad hayan hecho lo que han hecho, y los que hemos crecido y desde nuestra más tierna infancia y adolescencia hemos padecido esto día sí, día no, o día sí, día también. Bueno, pues fue un auténtico símbolo, cambiaron las cosas, cambió la sociedad, cambió la mentalidad con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y en estos días ha habido un homenaje bajo el lema Tú no te callaste, y miembros de Nuevas Generaciones de Zamora asistieron a un acto en memoria de este concejal de Ermua, que fue asesinado por ETA, como decimos, hace 24 años. David Ángel Hernández es el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Zamora. David, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
Se me hace bola hablar de este tema. ¿Sabes por qué? Porque recuerdo perfectamente que nunca imaginé que iban a llegar a asesinarlo. Cuando lo secuestraron y se montó toda la que se montó, yo dije, bueno, esto quedará en nada, esperemos. Y lo asesinaron. Y descubrieron su cuerpo en un bosque de las Artes. Noé había muerto todavía, murió unas horas después en el hospital. Y cuando ratificaron que había muerto, yo me costaba creerlo. Yo estaba en la estación de ferrocarril de Valladolid. Lo recuerdo como si fuera ayer. Tú serías jovencico, David, cuando esto, ¿verdad?
Pues sí, Juanma. Bueno, antes de nada sí quería pues agradecerte, ¿no?, la llamada y bueno, interesarte que nos sirvas de altavoz para esta causa que consideramos que es justa y que es un deber que tenemos como sociedad el hacer memoria y el recordar a quienes tanto dieron por la libertad y por defender los principios democráticos y que por ello le costaron la vida, ¿no? Yo pues sí, como bien dices, bueno, yo tenía nada, 8 años de edad, pero aquello no fue uno más, es decir, estábamos acostumbrados a levantarnos y escuchar en las noticias pues que un nuevo atentado de ETA, dolor y los estragos que causaban, pero esto no fue uno más. La verdad que el secuestro de un chico joven de 29 años, afiliado a Nuevas Generaciones, nada, apenas 2 años antes, ¿no? Porque 2 años antes de las elecciones, del asesinato, que las elecciones se celebran en 1995, ¿no? Meses antes se afilia. Y la casualidad de que, bueno, pues decide dar un paso adelante en su pueblo, Nermua, y participar en la vida política. Un chico normal, con sus aficiones, con trabajo, y que lo secuestran y lo asesinan pues a cámara lenta. Porque, en definitiva, ahora ya con la perspectiva que da el tiempo, pues te das cuenta de que aquello que era un principio un secuestro, pues era un asesinato a cámara lenta, que porque el Estado no iba a aceptar el chantaje de ETA, que era pues que acercaran a todos los presos de la banda terrorista, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, un poco al principio tenías esa esperanza, ¿no?, de que no lo iban a llegar a hacer, y en ese momento pues todo el mundo, esa esperanza movió mucho a la gente, pero yo con 8 años recuerdo perfectamente esos instantes y el jarro de agua fría cuando se encontró en el Bosque de las Artes pues a Miguel Ángel con 2 tiros en la nuca.
Hay que decir que, bueno, en este caso hablo contigo porque vosotros participasteis en este homenaje, ¿no?, bajo el lema "tú no te callaste", pero aquí participó gente de prácticamente todos los partidos políticos. Me refiero, si nos remontamos a estos más de 2 décadas, 2 décadas y media, aquí da igual el color político, quitando a HB y descendientes, ¿no?, Bildu, etcétera, etcétera. Pues claro, yo cuando digo hablar a Arnaldo Tegui ya está sacando pecho, ¿no?, de hombres de Estado, defensores de la democracia y de la libertad y de los derechos humanos, pues claro, dices, es que esto es el mundo al revés. Entonces hay que escuchar las cosas con cierta serenidad, con cierta calma, intentar permanecer con la mente fría, pero claro, hay muertos de todos los lados. Hay un montón de personas muertas, gente del Partido Socialista, gente del Partido Popular, de otros partidos. Y si extendemos el terrorismo a otras organizaciones, pues rondan el millar de víctimas, ¿no? Y las familias. Y yo quería en este contexto recordar que tu padre fue víctima de un atentado terrorista. Lo digo porque no es que eso te haga mejor o peor, pero yo creo que si no se dice, no se sabe.
Bueno, pues sí, no es una cuestión que la comentemos mucho, es una cuestión en el ámbito privado y de la familia. De hecho, pues mira, como anécdota yo te contaré que hasta los 13 años yo no lo supe, es decir, en mi casa jamás se hablaba de este tema. Pero sí, mi padre, pues bueno, sufrió un atentado cuando estaba destinado en Eibar, con nada, 20 años de edad. Mira, ayer se cumplían 35 años del asesinato de 12 guardias civiles que iban en un autobús en República Dominicana, en Madrid, y de 19 a 25 años, es decir, gente joven que estaba defendiendo pues la libertad en el País Vasco. Mi padre pues estaba destinado allí y sufrió este atentado en 1981, y bueno, pues la verdad que yo no es que te dé una condición más para hablar de esto, pero sí, cuando haces actos o recuerdas a las víctimas del terrorismo y hay sectores o gente que dice que utilizas el dolor o que utilizas a las víctimas del terrorismo para hacer política,
Para nada, yo no me siento utilizado en ningún aspecto, porque lo que se necesita es recordar lo que pasó en España no hace mucho, es decir, porque hace poco salió una encuesta que decía que más de la mitad de los jóvenes no conocían quién fue Miguel Ángel Blanco y lo que hizo, que más del 95% de los encuestados no sabían el número real de fallecidos, el número de asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA. Entonces, yo, como víctima del terrorismo, porque por extensión lo soy, pues considero que es importante estos homenajes, recordarlo, y sobre todo, pues lo que dices, que la memoria que un día fue de todos no se convierta en la memoria de algunos. Como bien dices, en Zamora hace poco, veía un post de un anterior concejal y que fue miembro de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, que recordaba que en esa fecha aquí no había ni colores, ni había posiciones, es decir, todos se manifestaron por lo que era el secuestro de un joven de Ermua, un inocente que murió asesinado a banda a manos de la banda terrorista ETA.
Fíjate que no hago extensión, ya para cerrar, a temas políticos, porque sé que cualquier cosa que se diga luego siempre se va a interpretar en clave de buscar rédito, ¿no? Pero antes de terminar quería recordar una cosa. Cuando se cumplieron 10 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, sus familiares decidieron trasladarlo desde donde estaba enterrado a un pueblo de Orense, porque su tumba era constantemente profanada, se supone que por gente afín a las causas abertzales. Es decir, ni 10 años después y ya asesinado, recibía descanso y respeto, ni él ni su familia. Y yo creo que este tipo de cosas está bien recordarlas cuando pactas o hablas con gente que no se arrepiente de nada. Lo digo como si yo hubiese creado un partido político, que no lo he creado ni lo haré nunca. Pero estas cosas, a los que hemos crecido entre a personas asesinadas, porque hemos crecido así, nos desayunábamos con eso. Pues hombre, quería decirlo para cerrar, y por si alguien quiere pensar, que piense. Me he puesto demasiado serio, pero es que el tema desde luego lo merecía. David Ángel, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Zamora, muchísimas gracias por estar con nosotros, por la entereza y por ayudarnos a recordar esta figura que es todo un... tiene todo el significado del mundo para las personas que somos demócratas. Gracias, como siempre, por estar en COPE.
Pues muchísimas gracias, Juanma, y un saludo a todos los clientes de COPE.
Hasta luego. Bueno, pues donde esté Miguel Ángel Blanco y toda la gente que ha estado ahí y que ha sufrido y que ha perdido la vida por defender la libertad, la de verdad, un abrazo muy fuerte para ellos y para sus familias. Vamos a escuchar el informativo.